En Estados Unidos, miles de personas desaparecen al año sin dejar rastro. La posible conexión de estas desapariciones con algún asesino serial que se encuentre activo y que podría estar pasando desapercibido ante los ojos de la comunidad es uno de los mayores dolores de cabeza del FBI. Distinto es cuando todo el mundo está alerta por la existencia de un criminal de estas características en el vecindario. Las personas tienden a estar más atentas a la presencia de sujetos sospechosos, anotan matrículas de vehículos que no les resultan familiares en el barrio e incluso llegan a desconfiar de compañeros de trabajo, vecinos o amigos. Si bien puede tratarse de una suerte de paranoia colectiva, principalmente incentivada por los medios de comunicación, lo cierto es que muchas veces este clima de terror ha ayudado a que la comunidad permanezca con los ojos abiertos y colabore con la policía. Pero cuando no existe conciencia de que un asesino serial está merodeando por los alrededores, pocos prestan atención a lo que ocurre más allá de su propio jardín. Otros no toman los resguardos recomendados por la policía, como no hacer autostop en las solitarias y peligrosas carreteras de ciertos condados, o no irse al departamento de un extraño que acaban de conocer. Si a esto le sumamos que algunas de estas desapariciones no han sido denunciadas o que no se han encontrado cadáveres que despierten las alarmas, la ecuación resulta mortal. Es entonces cuando el asesino en serie puede actuar a sus anchas, prácticamente sin ser molestado. El 28 de junio de 1993, cerca de las 3 de la madrugada, dos policías de Nueva York que hacían un recorrido rutinario por la carretera de Southern State Parkway, Long Island, vislumbraron una camioneta que no llevaba placas. Encendieron la sirena y le ordenaron al conductor que se detuviera, pero este hizo caso omiso, se desvió de la carretera principal y comenzó a acelerar por las calles de Wantagh. Lo que parecía una de esas clásicas persecuciones policiales terminaría por revelar la identidad del más prolífico asesino serial de la historia de Nueva York. Un asesino que la policía ni siquiera sabía que existía y que no estaba buscando. Tras varios minutos, el conductor del vehículo sospechoso se estrelló contra un poste telefónico. Las cuatro patrullas que se habían unido a la persecución se detuvieron y ordenaron al sujeto que saliera del vehículo con las manos en alto. El hombre bajó con toda tranquilidad y se entregó, mientras estos lo apuntaban con sus armas y lo alumbraban con potentes linternas. Cuando era esposado, uno de los agentes que comenzó a registrar el vehículo notó que desde la parte trasera del mismo se percibía un hedor insoportable. Al alumbrar con una linterna la parte posterior de la camioneta del sospechoso, se topó con un bulto pequeño y delgado. Se trataba de un cuerpo femenino en estado de descomposición. El hombre al que acababan de detener tendría muchas cosas que explicar esa noche, así que fue llevado inmediatamente al departamento de policía en donde fue interrogado. Hasta ese punto, los agentes querían saber quién era la víctima y si el sujeto que había sido apresado era efectivamente un asesino. Pero el caso tendría ribetes insospechadamente oscuros y macabros. Fue identificado como Joel David Rifkin, de 34 años de edad. Se trataba de un sujeto de aspecto descuidado y personalidad displicente. No se mostraba perturbado ni ansioso, a pesar de la compleja situación en la que se encontraba. Mientras era interrogado por el cadáver descompuesto encontrado en su camioneta, Rifkin aseguró que se trataba de una prostituta, identificada posteriormente como Tiffany Bresciani, de 22 años, con la cual mantuvo relaciones sexuales para posteriormente asesinarla. Escondió el cuerpo de la víctima por varios días en el garage de su casa y fue detenido por los agentes cuando se disponía a lanzar el cadáver en las cercanías del aeropuerto John F. Kennedy. La frialdad de las confesiones de Joel Rifkin hicieron pensar a varios policías que se enfrentaban a un verdadero psicópata, carente de emociones. Rifkin describió su crimen sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento. De hecho, colaboró abiertamente con la policía para ayudar a revelar la identidad de su víctima. De cierta forma, parecía estar preparado para aquel momento. Posiblemente sabía que no se saldría con la suya, o quizá quería ser detenido. Ciertamente salir por la carretera con un cuerpo descompuesto en la parte posterior de una camioneta, sin patente en el vehículo, y en un sector en donde la policía ronda cada noche, no es lo más inteligente que puede hacer un asesino que trata de ocultar su crimen. La historia se volvió aún más trágica cuando se supo que el joven novio de Tiffany Bresciani, Dave Rubenstein, de 26 años, vocalista de una incipiente banda de punk norteamericana llamada Regan Youth, se quitó la vida tras conocer la noticia. Una vez avanzadas las investigaciones, Rifkin sorprendería a la policía con la confesión de otros 16 asesinatos. Si bien hubo incredulidad entre algunos agentes, otros comenzaron a pensar que habían altas posibilidades de que hubiesen dado con un verdadero asesino serial. De hecho, el más prolífico de la historia de Nueva York. ¿Pero eran ciertas aquellas declaraciones, o se trataba solo de un psicópata que quería llamar la atención? Rifkin parecía dispuesto a colaborar con las autoridades, y a medida que comenzó a describir algunos de sus crímenes y los lugares donde abandonó algunos de los cadáveres, los investigadores comprendieron que se enfrentaban a algo grande. Aquel sujeto desaliñado, de enorme bigote, mirada fría y enormes lentes, no era otra cosa que el clásico retrato del asesino serial norteamericano, aquel desadaptado depredador de mujeres que mata una y otra vez sin sentir culpa alguna. La noticia de un psicópata que había hecho de las suyas en la ciudad de Nueva York, asesinando a varias mujeres, tomó por sorpresa tanto a la comunidad como a las autoridades. La policía y el FBI no lo tenían en su radar. Un total de 17 chicas habían sido asesinadas por un solo hombre y nadie lo sabía. ¿Cómo era posible? ¿Quién era Joel Rifkin? ¿Cuáles eran sus motivos? La historia, poco a poco, comenzó a fascinar a la prensa, que le dedicó varias portadas a aquel asesino en serie que apareció de la nada, dejando atónita a la población. Joel David Rifkin nació en Nueva York el 20 de enero de 1959 y fue dado en adopción a las pocas semanas. Por lo visto, sus padres eran bastante jóvenes y no podían hacerse cargo de un bebé. Sin embargo, Joel tuvo la fortuna de ser adoptado prácticamente de inmediato por una cariñosa pareja judía, Ben y Jean Rifkin. Incluso adoptarían pocos años más tarde a una niña para completar así la idílica familia. Joel era un muchacho cariñoso con sus padres e inteligente. Congeniaba muy bien con ellos, disfrutando las mismas aficiones que su madre, la cual se dedicaba a la fotografía y la artesanía. Por otro lado, respetaba y adoraba a su padre. En el colegio, Joel era un chico del montón. Sus calificaciones eran mediocres, a pesar de poseer un CI de 128. No tenía amigos, lucía como un nerd y era el constante blanco de las burlas por parte de sus compañeros, principalmente debido a su postura un tanto encorvada, a que era disléxico y además no se le entendía nada al hablar. Era apodado el Tortuga, pues muchos pensaban que era algo lento o de pocas luces. Así, el solitario Joel se centraba solo en su cariñosa y unida familia, la cual le proporcionaba el confort que buscaba. Sin embargo, su constante soledad no era un buen indicador. De pequeño, comenzó a coleccionar rocas y fósiles, los cuales observaba durante horas en un oscuro cuarto. A la edad de 12 años, sin embargo, los intereses de Rifkin habían cambiado, y la sexualidad se convirtió en el centro de su atención. Fantaseaba con dominar mujeres, atarlas y ejercer su voluntad. Otra de sus fantasías favoritas consistía en imaginar a dos mujeres que se peleaban hasta la muerte para quedarse con él como premio. A diferencia de otros asesinos seriales, no mostró comportamientos sádicos con los animales. Tampoco sufrió de abusos o malos tratos en su infancia. Incluso cuando, después de graduarse, dio tumbos de un empleo en otro sin poder establecerse ni independizarse, nunca fue recriminado por su familia, que constantemente lo apoyaba. Vivía en la bonita casa de sus padres y a estos no parecía incomodarles su presencia ni la de su hermana, que también decidió quedarse a vivir allí una vez adulta. Rifkin también soñaba con convertirse en un escritor famoso y solía encerrarse en su habitación a escribir y leer a los grandes maestros de la poesía, pero era inútil. Se desconcentraba fácilmente y sus trabajos eran pésimos, lo que terminaba frustrándole. Por más que se esforzaba, no lograba siquiera escribir bien. Posteriormente, trató de desempeñarse como jardinero paisajista, pero también resultó ser bastante mediocre, aunque al menos pudo ejercer como tal. Desde los 18 años, Joel Rifkin comenzó a contratar prostitutas para satisfacer sus impulsos sexuales al menos 3 veces por semana. No había tenido nunca una novia, por lo que el sexo casual y pagado le resultaba cómodo. Aquello se convirtió en una verdadera adicción y gastaba todo el dinero que ganaba en sus esporádicos trabajos para costear servicios sexuales. Durante toda su vida, Rifkin vivió en casa de sus padres. Allí se sentía seguro y se mostraba como un sujeto tranquilo que, a pesar de no contar con un empleo estable, se esforzaba. Sin embargo, un suceso traumático lo destrozaría y lo haría caer en un abismo del cual nunca podría salir. Su padre, Ben Rifkin, fue diagnosticado con un cáncer en fase avanzada. Los dolores eran tan terribles que en febrero de 1987 se suicidó. Su esposa cayó en una profunda depresión y la familia parecía desmoronarse. Pocos meses más tarde, Joel, contando con 30 años, era detenido por la policía tras ser descubierto contratando los servicios de una prostituta. El ambiente familiar era tenso y sombrío. Al mismo tiempo, había desarrollado una obsesión por los asesinos en serie. Juntaba recortes de prensa y varios libros sobre el tema, seguramente fantaseando con matar. No está claro el momento preciso en el cual estas fantasías gobernaron a Rifkin. Los especialistas aseguran que los asesinos en serie sueñan durante años con asesinar, hasta que se animan a dar el primer golpe, pero estos deseos aparecen a muy temprana edad y suelen actuar antes de cumplir los 30 años. Al parecer, la muerte de su padre supuso un punto de inflexión en la vida de Joel Rifkin, en donde asesinar mujeres se convertiría en el centro de su afligida existencia. En algunas biografías sobre este asesino, se ha dicho que llegó a tener una novia depresiva. No he podido corroborar que esta información sea cierta. De hecho, notas de prensa de la época aseguran que jamás tuvo una. Pero hay una anécdota con respecto a su vida amorosa que vale la pena mencionar, pues podría suponer la explicación de otra de sus grandes frustraciones. Tras la muerte de su padre, Rifkin conoció a una bonita muchacha en una cafetería. Esta se le acercó y comenzaron a charlar. Joel, muy poco acostumbrado a una situación tan fortuita, trató de mostrarse amable y agradable. La chica le contó que era una escritora y que planeaba trabajar en un guion. Rifkin, entusiasmado, también aseguró que era escritor, posiblemente para despertar su simpatía. Mintió, además, al asegurar que era un estudiante universitario y que casualmente también se encontraba desarrollando un guion. La chica, al notar su interés, lo invitó a su apartamento para que trabajaran juntos en aquel proyecto. Rifkin no lo podía creer. Aquello parecía un sueño. Sin embargo, al poco tiempo, se llevaría una gran decepción. Las intenciones de la muchacha siempre estuvieron enfocadas en el trabajo de un guion y no en una relación amorosa. A pesar de que Joel se quedó un par de semanas en el departamento de la joven, esta se negó a todas sus insinuaciones y terminó por echarlo a la calle tras comprobar que su nuevo amigo era un vago desordenado, además de pésimo escritor. Esta experiencia, sin duda, frustró enormemente a Rifkin. Años más tarde, la chica que lo invitó a su departamento prestaría declaración a la policía y les contaría que no mantuvo relaciones con él debido a que estaba contagiada de SIDA. Los fracasos se sucedían uno tras otro en la vida de Joel Rifkin. Era incompetente, poco agraciado y estaba bastante lejos de ser alguien exitoso como alguna vez soñó. En el ámbito sexual, solo conseguía los favores de las prostitutas, y no de todas, pues algunas llegaban a rechazarlo por su apariencia descuidada y desaseada. De esta forma, Rifkin fue desarrollando un gran desprecio hacia las mujeres. Aún así, una prostituta que solía prestarle servicios sexuales aseguró a los investigadores que se trataba de un sujeto normal, que no pedía nada extraño ni se mostraba violento. Es en 1989 cuando cometería su primer asesinato. Una prostituta de 25 años, conocida como Susie, accedió a acompañarlo hasta el sótano de su hogar para mantener relaciones sexuales. Sin embargo, nada salió como lo habían planeado. La chica resultó ser una adicta al crack y se pasó varias horas drogándose para posteriormente quedarse dormida. Una vez que despertó, Rifkin seguía allí, esperando, pero la muchacha cambió de opinión y solo quería marcharse a casa. Hasta ese momento, Rifkin había tratado de mantener la compostura, pero ante ese nuevo desaire, cogió un objeto contundente y la golpeó hasta hundirle el cráneo, para posteriormente estrangularla. La estrangulación era el método que desde hacía un tiempo tenía contemplado como el método más adecuado para matar a una prostituta. Una vez que la muchacha dejó de moverse, Rifkin se echó a dormir plácidamente. Al día siguiente, procedió a descuartizar el cadáver y lanzó los restos en bolsas plásticas por los canales de Manhattan. Tras aquel crimen, Rifkin siguió manteniendo relaciones con otras prostitutas, procurando no volver a matar de forma inmediata. El nombre de la chica era Heidi Balch, la cual usaba el apodo de Susan Spencer o Susie. Solo después de 24 años, su cráneo sería encontrado y reconocido tras varios exámenes forenses, los cuales incluyeron una reconstrucción de su rostro. El asesino volvería a actuar en 1990, realizando el mismo procedimiento que con su primera víctima. La nueva acompañante de Rifkin esa noche se encontraba en su sótano y ambos veían televisión sentados en un sillón. No hubo sexo, pero parecía que habían congeniado bastante bien. En esta ocasión, la muchacha no hizo nada para molestar a Rifkin, pero por lo visto, él ya había tomado la decisión de asesinar esa noche. Cogió un garrote de madera y la golpeó repetidas veces en la cabeza. Luego, la estranguló, la descuartizó y lanzó las partes del cadáver en los ríos de Manhattan. Aquellas mujeres solo fueron reportadas como desaparecidas, por lo que la policía no tenía idea de que un asesino rondaba las calles. En 1991, Rifkin vuelve a las andadas. El 14 de julio, la policía recibió el llamado de alerta por el hallazgo de un cuerpo femenino descompuesto en las orillas del río Hudson. La mujer fue identificada como Barbara Jacobs, una prostituta adicta a la heroína. El cadáver se encontraba descuartizado y envuelto en bolsas plásticas y de cartón. Había sido golpeada con un objeto contundente en la cabeza y además la habían estrangulado. No se encontró ninguna pista que ayudara a la investigación, pero Rifkin quedó muy preocupado, ya que el crimen quedó al descubierto a diferencia de sus dos asesinatos anteriores, de los cuales aún no se sabía nada. Aquello lo puso en alerta de inmediato, pero no solo eso, sino que se dio un tiempo para tratar de comprender en qué se había transformado. Se alejó de las calles por un tiempo, en donde solía buscar prostitutas, y se dirigió a la biblioteca. Investigó sobre trastornos mentales y psicopatía. Quería entender cómo o por qué se había convertido en un asesino serial. Posteriormente, otros cadáveres fueron hallados en distintos lugares de Nueva York. La gran mayoría eran prostitutas que habían sido estranguladas. Sin embargo, habían otras que se encontraban con el cráneo destrozado, posiblemente al ser atacadas con un objeto contundente. Aún así, jamás se llegó a suponer que estos crímenes estaban relacionados entre sí, principalmente porque no había un patrón claro ni pistas que conectaran dichos asesinatos. De esta manera, las prostitutas Mary Ellen DeLuca, Lorraine Oviedo, Jane Doe y Mary Ann Holloman pasaron a engrosar la larga lista de asesinatos sin resolver durante 1991. En 1992, Rifkin asesinaría a Iris Sánchez, otra prostituta que murió golpeada y estrangulada. El asesino escondió el cadáver bajo una colchoneta en un sector baldío. Su cuerpo sería recuperado solo cuando Rifkin fue detenido y confesó el crimen, poco más de un año más tarde. En mayo de ese mismo año, Ana López, Jenny Soto y Lia Evans corrieron la misma suerte que las demás chicas. Poco a poco, Joel Rifkin fue alternando sus métodos homicidas. Podía golpearlas hasta la muerte con un garrote, estrangularlas o aplastarles la cabeza con un balde de pintura. Todos los crímenes procuraba cometerlos en su hogar o moteles cercanos, para luego llevar los cadáveres hasta su garage y ocultarlos ahí durante días. Algunos vecinos sentían olores pestilentes que salían de la vivienda, pero como jardinero paisajista, era normal ver al joven Rifkin acarreando kilos y kilos de fertilizante, al cual le achacaban el hedor. Según sus declaraciones, no mantenía relaciones con los cuerpos, y solo los mantenía ocultos hasta encontrar la mejor manera de deshacerse de ellos. Pero los especialistas no descartan que fuera un necrófilo. De cualquier manera, las formas que escogió para hacer desaparecer a las mujeres que asesinó también fueron variadas. Desde descuartizar los cuerpos y lanzarlos por algún puente, hasta envolverlos en plásticos o introducirlos en barriles y abandonarlos en bosques relativamente cercanos a la carretera. Cuando las autoridades decidieron registrar la casa de Rifkin, encontraron en su habitación cientos de trofeos recogidos por el asesino. Desde identificaciones, pases y tarjetas de crédito de las mujeres a las que aseguraba haber asesinado, hasta ropa interior, joyas e incluso medicamentos que llevaban consigo cuando fueron atacadas. La policía se encontraba sorprendida ante las declaraciones del impasible Rifkin, el cual parecía no darse cuenta que se había convertido de la noche a la mañana en el peor homicida contemporáneo que recordara Nueva York. Paulatinamente, su figura se erigió como el estereotipo de asesino serial estadounidense, aquel sujeto resentido y fracasado que asesina prostitutas de forma cruel y desalmada, y aquello pareció caerle en gracia. Una reacción predecible si pensamos que siempre fue ignorado y denostado. Ahora, sería alguien a quien se debía tener en cuenta, alguien que superaba en cantidad de víctimas a verdaderas celebridades del crimen violento de Nueva York, como David Berkowitz o Arthur Chocross. Durante el juicio por los múltiples crímenes confesados por Rifkin, este parecía sufrir radicales cambios de humor. Según su declaración, sabía que sería detenido aquel día que fue descubierto con el cadáver de su última víctima en el interior de su camioneta, pues esta era la número 17, número que representaba la mitad de su edad por aquel entonces, 34 años. Ante la evidente pregunta de por qué había matado a todas esas mujeres, respondió que su misión era asesinar prostitutas para que éstas le hicieran compañía a su padre, que se encontraba en el cielo. Aquellas declaraciones no convencieron a nadie de que se tratase de un sujeto inimputable, por lo que fue declarado culpable de 9 asesinatos en segundo grado y condenado a 203 años de prisión. Cuando enfrentó a los familiares de sus víctimas, leyó una carta con una voz monocorde y fría en donde pedía perdón por sus cobardes crímenes, asegurando que no sabía exactamente por qué lo había hecho y que se trataba de una oscura parte de él que no dominaba y que aún no terminaba por comprender. El perfil psicológico de Joel Rifkin resultó ser bastante complejo, dotado de una gran inteligencia, parecía no utilizarla. Muchos de sus crímenes no fueron asociados a un solo asesino, debido principalmente a que sus métodos eran poco constantes y no por un elaborado plan para despistar a la policía. Se trataba de un psicópata y mitómano que trató de justificar sus asesinatos con excusas absurdas, cuando lo más probable es que se tratara de simple odio y frustración acumulados durante años. Seguramente encontró placentero ejercer violencia sobre mujeres que nadie echaría de menos, matarlas y convertirse en uno de los sujetos que tanto admiraba en sus libros sobre asesinos en serie, como Ted Bundy. El caso de Joel Rifkin causó gran repercusión en los Estados Unidos y pasó a convertirse en un asesino célebre, lo cual le trajo más de algún problema al estar tras las rejas. Varios reclusos querían verlo muerto, y se enfrascó en varias peleas, las cuales obligaron a las autoridades a trasladarlo de cárcel en 1996 desde Ática a la Correccional Clinton. Sin embargo, Rifkin había sido encerrado en solitario 23 horas diarias durante 4 años, algo que vulneraba sus derechos como reo. Los agentes aseguraban que se había llegado a un acuerdo de dejarlo incomunicado de la población penal debido a las amenazas de muerte, pero Joel Rifkin decidió realizar una demanda que finalmente ganó, tras permanecer un total de 1.540 días en solitario. Los 77 millones de dólares conseguidos por Rifkin en la demanda fueron finalmente donados a los familiares de las víctimas, tal como lo dicta la ley estadounidense, la cual prohíbe que un criminal gane dinero o se beneficie a costa de su fama como asesino. Joel Rifkin fue entrevistado para un par de documentales en su estancia tras las rejas. En ellos, luce como un tipo relativamente normal, algo apático pero bastante lúcido. Habló de sus crímenes con una precisión extraordinaria, la cual llamó la atención del perfilador del FBI, Mark Safarik, quien descubrió que Rifkin poseía una memoria fotográfica sumamente exacta. El mismo Rifkin aseguró que su mente era como una cinta de video, la cual podía retroceder a voluntad y visualizar cosas que habían ocurrido en el pasado, como por ejemplo, los asesinatos que describió con pelos y detalles ante Safarik. Gracias a un par de mapas que trazó en un simple papel, los agentes lograron dar con varios de los cadáveres que abandonó en ciertos lugares apartados de Nueva York. Actualmente, Rifkin sigue cumpliendo condena en la cárcel de Clinton. Si este video te gustó, dale like, comenta y suscríbete al canal del Crimen, además de compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo mi blog sobre criminología, en donde encontrarás más de 90 casos similares, y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo mucho más en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del Crimen.